vamos a platicar de una de ellas.
Muñecas y juguetes, el sueño,
El sueño se caracterizaba por tener los juguetes llamados computarizados. Por ejemplo,
en la computadora del Corvette 255 en sueño puedes combinar hasta 2816 movimientos distintos. El Corvette 255 es un juguete computarizado en sueño.
¿Qué me dicen del fabuloso Fred?
Fabuloso Fred 2, maravilla electrónica con 12 juegos para toda la familia.
¿Tiene?
Rompecabezas y béisbol. Órgano electrónico. Ataque submarino. Invasores del universo. Juego de memoria y clave secreta.
O también juguetes didácticos como...
Cosas bellas pintarás.
Desaparecer.
Copiaciones tú podrás hacer.
¿Y qué tal que para conocer las novedades que traía cada año en sueño, teníamos que ver los domingos a Chabelo, quien detalladamente presentaba cada uno de estos juguetes?
Este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos y es un juguete de más autodidáctico, porque todos ustedes, cuates, basta con colocar su cinta, lo enciende. Que el robot solito les va a empezar a hacer preguntas.
Yo soy 2XL.
Ya en el año de 1997, el sueño se asoció con Mattel hasta que finalmente desapareció.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
De terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe.
We believe that love is the mortar that holds us together. Love makes us flexible and resilient, helping us to become more than ourselves.
Sí, ha sido un gobierno de miedo y eso lo estamos pagando todos los capitalinos. El gobierno tiene que responder, tiene que dar la cara.
Ellos no les importa la gente, lo que les importa pues es la politiquería que se realiza alrededor de eso.
Así las cosas.
9:02, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 10 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a la hora de los jefes y las jefas, las 9 de la mañana. En este martes. Oye, y he visto que...
Lo tengo como hambrilla, pero sí, bueno, hambrita. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, nada más, perdón.
No veo
perdón
que te haya interrumpido. Tampoco, ni no, no los elementos nadie. Necesarios.
No, pero...
A menos
pero...
de que Jorge Cepeda Patterson traiga unos molletes, es lo único que nos podría salvar.
Pero no lo...
Pero lo dudo. Lo sí, dudo, lo es una persona...
Seria.
Seria, exactamente. No trae molletes. Pero, bueno, ya haremos algo. Ya estaremos planeando algo para el día de mañana, mi querida Gaby, ya hoy ya. Ya a menos de que vayamos aquí a Miguel Ángel de Quevedo por unas gorditas.
Oye, el otro día fui y no estaban.
No estaban las gorditas
la semana pasada. Espero que haya sido solo, porque todavía estaban de vacaciones. Pero el otro día salí aquí de la radio, no me acuerdo si el miércoles o el jueves. Ha de haber sido el jueves, salí aquí de la radio.
A ver, reporten,
y dije,
por favor.
Voy sí por unas gorditas bebé aquí a Miguel Ángel de Quevedo. Me dirigí, me enfilé hacia allá.
Ahí enfrente de Krispy Kreme,
sí,
enfrente
sí,
de Office,
sí,
o sea, nada de que
no,
oye...
No, me estaciono donde siempre, porque yo me meto ahí al estacionamiento y todo, o sea, no, me estaciono donde siempre, me bajo, decidida, camino y nada.
Nada, solo nada. Estaba ahí
la tiendita. La tiendita y unas tortas.
Que se llama, tortería. Creo que tiendita Acoiris, porque se les fue la R. A mí me encanta que se equivoquen ya al final. Sí. Es tiendita Acoiris. Ay, la R se nos fue, ya, déjalo así.
Déjalo,
entonces ahí enfrente la tiendita Acoiris.
Entonces no estaban. Yo espero, en verdad, que haya sido solamente por periodo vacacional y que ya esta semana
no,
hayan
verdad,
regresado.
No. Pero bueno. Regresar.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Si alguien pasa por ahí...
Creo que lo comenté al día siguiente aquí como trauma al equipo.
Miguel sí. Ángel de Quevedo y casi pasivo. específico, un poquito antes, si nos dan el reporte de las gorditas bebés, estaría.
Sí, porque luego, como tenía hambre, dije, bueno, me voy al mercado de Coyoacán. Entonces me fui al mercado de Coyoacán. Andabas, no, traía mucha hambre, la verdad.
Hambrienta, porque andabas por lo visto.
Y entonces dije, me voy al mercado de Coyoacán, donde venden unas tostadas muy buenas. Hay unos puestos de tostadas. Sí,
sí. Allá lo de la Coyoacana.
Pues, ¿qué crees? No había tostadas.
O sea, el peor día de la vida de Argentina.
Un par de plátanos en el mercado y fue lo que me comí. Van a decir todos, ay, qué saludable. Sí, pero cuando tú ya tienes en la cabeza gorditas bebé y o tostada de pata, no, el plátano sabe horrible. Pero bueno,
perdón. Un rotundo fracaso.
Absolutamente, absolutamente, mi querido Memo. Bueno, ya lo saben, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México para estar en constante comunicación. También en Facebook estamos muy al pendiente. Y mi querida Anita, ella sí trae su desayuno muy bien armado, está en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, y vamos a regalar los boletos para Muse. Aquí ya Florencia Villasana Solís en Facebook nos escribe, ¿cómo puedo ganar boletos para el concierto de Muse? ¿Cuántos tenemos, Javier?
Tenemos tres pases dobles.
¿Te parece? Deberíamos dar uno en Facebook, uno en Twitter y uno por teléfono.
Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta tu actitud. Sí, actitud. Vía telefónica, el primero que marque a las 9:30 de la mañana y le cante a Anita una canción de Muse. 9:30 de la mañana.
Tiempo del centro, ¿eh? O sea, de tiempo de la Ciudad de México.
Sí, porque ahorita y luego se inventan. Sí, sí, sí. No, yo marqué 12:30 hora del este. No.
9:30. La primera llamada que entre a las 9:30 se lleva un pase doble.
Sí, de hecho 9:29 va a descolgar Anita, y va a volver a colgarlo 9:30 de la mañana.
Y la primera que entre.
Ahí está. Okay. Así es. Y en Facebook y en Twitter, pues con una camiseta de concierto, ¿no? De Muse, para verdaderos fans. Foto, sí. Así si nos mandan una foto con una camiseta de concierto de Muse.
Y también horario, también. Porque acuérdate que
también a las 9:30 de la mañana, 9:30. Porque acuérdense que va un poco desfasada la aplicación. No manden ahorita.
No. 9:30. Si mandan ahorita quedan descalificados.
Sí, no, a partir de las 9:30 de la mañana empezamos a recibir. En ese caso no será la primera, sino la que nos guste más, la que le eche más ganas a la
foto. La que le eche
foto.
Más ganitas, vale. Exactamente. Es absolutamente subjetivo el asunto, pero así somos nosotros. Así es. Que, bueno, ni modo, así las cosas, venga.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, pues este martes, vaya que hemos traído muchísima, pero muchísima información. Javier Risco, hoy un poco más temprano estuvimos revisando lo que está sucediendo en torno a esta cumbre de los líderes de los países de América del Norte, que por cierto, veía yo una nota de Alerta de Reforma de hace unos minutos apenas, hace como 20 minutos, dice, difunde Casa Blanca acuerdos previo a la cumbre. Canadá, Estados Unidos y México tomarán medidas para promover la industria norteamericana de semiconductores, reforzar la cooperación para erradicar las drogas letales y mejorar las vías legales para los migrantes, informó hoy la Casa Blanca. Esto mientras se desarrolla una cumbre de líderes norteamericanos. O sea, como que dieron ahí el madruguete. Allá desde la Casa Blanca. Pero bueno, hoy les dimos tuvimos la crónica de lo que sucedió el día de ayer y platicamos también con Julián Ventura, que ha sido embajador de nuestro país en China, entre otros lugares, y también ex subsecretario para América del Norte. Y bueno, pues literal lo que nos habló un poco es de cuáles son los acuerdos que sería importante lograr hoy. También nos habló, por supuesto, del papel que juega esta región del mundo frente a China. Y bueno, pues también dice, ojalá pudiéramos enfocarnos en una sola región. Dice, pero nos enfocamos en múltiples regiones y en eso tenemos que trabajar. En fin, varios de los temas de los que habló el día de hoy Julián Ventura. Y esto fue parte de lo que nos dijo hoy por ahí de las 7:15 de la mañana.
El presidente Biden se refirió al tema de la crisis que hay en Estados Unidos sobre el fentanilo. Y el tema migratorio también habló de la importancia de fortalecer las cadenas de suministro, porque pues eso es, hay este reconocimiento de que tiene que fortalecerse la competitividad de América del Norte. El presidente habló sobre esta visión de una integración y autosuficiencia continental que se antoja difícil dada la heterogeneidad y la diferencia en los perfiles económicos de la región, pero yo creo que en la conversación privada sí se entró en más detalles sobre pues todos los temas sensibles de la relación. Ya veremos cuáles se resultan en acuerdos específicos.
Bueno, bueno, pues eso íbamos a ver. Insisto, también Enrique Quintana por ahí nos hizo un muy buen análisis.
Ya veremos los acuerdos específicos, pues vamos a ver si la alerta de reforma con la Casa Blanca ya están ahí los alertas específicos, exactamente, los acuerdos. Bueno, pues esto, por supuesto, de lo que será una agenda muy cargada el día de hoy en esta reunión trilateral México, Estados Unidos y Canadá. Esperaremos todo lo que sucede el día de hoy. Y también, bueno, una información muy importante para la Ciudad de México sobre la línea 3 del metro. Se reabrió la línea 3 después de la tragedia ocurrida el sábado a las 9 de la mañana con la muerte de una joven de 18 años en la línea 3. Y bueno, pues más de 100 heridos, permanecen más de 20 todavía internados después de lo ocurrido, insistimos, del choque de dos trenes en la línea 3 del metro. Hoy Guillermo Calderón, el director, decía que después de una noche de haber probado la funcionalidad de la línea 3 se podía reabrir, y fue por ahí de las 7:30 de la mañana, 8, que empezaron justamente la reapertura de toda la línea 3. Así lo dijo el director del Servicio de Transporte Metro.
Ya se restableció el tramo que había permanecido cerrado de Indios Verdes a La Raza con absoluta y plena seguridad en la verificación estricta de los sistemas de señalización, pilotaje automático, trenes y todos los aspectos y sistemas que integran la operación.
Y hoy temprano les pusimos también el testimonio de una mujer que estuvo viajando precisamente en esta línea 3 del metro cuando se dio el choque el sábado pasado, así que estaremos atentos a ello. Javier, recordamos hoy también con Carlos Heredia al padre Miguel Concha Malo, la verdad, una, a pesar de su segundo apellido Malo, una muy buena persona, sí. Hoy lo dijimos así, una gran persona, verdad. El padre Concha, que falleció el día de ayer, y bueno, pues me parece que Carlos Heredia explicó muy bien la importancia del padre Concha, que escribía en La Jornada, y bueno, pues les recomendamos ahí que puedan ustedes recuperar también, no solo lo que nos dijo Carlos Heredia hoy, sino también los textos del propio padre Concha. Y Javier, pues hablamos también con Mauricio Merino.
Sí, hablamos con el doctor Merino sobre lo que sucede con los tres jóvenes, los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que, bueno, están en este, bueno, en este momento el juicio se está desarrollando para ver si se lleva el juicio en libertad o permanecen en la cárcel. Este caso que, bueno, ha llamado la atención no solo de Guadalajara, también del Estado de Jalisco, y que ahora llega a los medios nacionales, Gaby. Y nos decía el doctor Mauricio Merino un perfil de estos tres estudiantes y de cómo se ha politizado también, cómo son pues presos políticos por protestar justamente en este parque en Huentitán para que no se haga la construcción de una plaza comercial, Gaby. Vamos a escuchar lo que nos dijo el doctor Merino.
Es el producto de un pleito que ya está empezando a ser muy peligroso, sí, diría yo.
Que es a lo que quiero llegar también, claro.
Uh-huh. No, el pleito entre Alfaro, el gobernador Alfaro, y la UDG, sí, ¿no? Que ya lleva un montón de episodios. El gobernador Alfaro no está conforme con la forma en que se dirige a la Universidad de Guadalajara, no está de acuerdo con su rector, no está de acuerdo con Raúl Padilla y el liderazgo que ejerce a través de la FIL, y de, pues, el trabajo que ha hecho Padilla y la UDG, no está de acuerdo con nada de la UDG prácticamente, uh-huh, y emprendió esta guerra que no tiene tregua, ¿no?, contra la UDG, pero sin parar.
Bueno, el nombre de estos tres estudiantes: Javier Armenta, ex líder de la Federación de Estudiantes de la UDG, Alexis Rojas e Ilich Cisneros, que fueron acusados de despojo del predio que ocupara el complejo inmobiliario.
Bueno, pues parte de la información que hemos tenido esta mañanita. Nos llama por teléfono Aldo para saludar, gracias. Nos llamó Alfonso Salazar de aquí de Culhuacán, en Coyoacán. Dice, ¿por qué no habla nada de los ovnis y de que Biden ya aceptó su existencia? ¿Ah, sí? Biden ya aceptó.
Bueno, aquí sí le dimos mucho, así sí, le dimos seguimiento cuando ocurrió cuando fueron citados en el Congreso de Estados Unidos. Sí, ¿te acuerdas que tuvimos un par de veces con Ariel,
sí,
Mutatsus?
Sí, que se habla de esto de la inteligencia que puede haber más allá de nuestro planeta. Sí, sí hemos hablado de ello, Alfonso Salazar. Y aquí nos llamó alguien que no quiso dar su nombre, ya habla, dice, soy dueño de un bar. Dice, hay clientes que se sienten los amos de los espacios. Y a la hora de pagar se ponen muy pesados. No, sí, avalo lo que pasó en La Polar, pero sí habría que ver bien qué fue lo que les dijo a los meseros. Sí, pero bueno, lo que haya sido, pues lo sacas del restaurante.
Deben existir protocolos, sí, exactamente, sí, o sea, para esos,
sí,
clientes.
Sí, claro que a todos nos ha tocado ver clientes que se ponen pesados, eso queda clarísimo. Pero pues lo sacas.
De eso
a matarlo a golpes. Pues sí, no, eso sin lugar a dudas, pues no, es absolutamente inaceptable. Gracias a todos por sus llamadas, por supuesto.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
¡El disparo de pierna zurda!
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del área. ¡Puede ir el disparo!
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola Risco, muy bien, Gaby, ¿cómo les va? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto, Gaby, todo muy bien.
Eso me da un enorme gusto, mi querido Francisco Javier González, y sé que hoy nos traes varios temas.
Varias historias. Pues varias historias. ¿Qué son las historias del tío Francisco? Ya son las historias del tío Francisco que a todos nos encanta.
Nos encanta, sí, sí, nos encantan, nos encantan, así que venga, venga.
Muchas gracias, sobrinos.
A ver, ¿por dónde empezar?
A ver, empecemos por un comentario sobre lo que pasó con Cata Domínguez, el jugador de Cruz Azul.
Uh-huh.
Sí, porque se ha hablado muchísimo, y no es para menos, de esta fiesta infantil con temática de narco, con la que celebra el cumpleaños número 12 de su hijo, y sale en redes sociales. Y
que él mismo lo sube, hay que decirlo.
Él mismo lo sube, correcto.
Sí.
Y bueno, por supuesto que es algo que en general lastima, es un tema muy sensible. Y la consigna es enseguida interna de muchos de nosotros es hay que castigar al Cata por esto que está haciendo. Bueno, para castigar a alguien tiene que existir en primer lugar una falta, en segundo, un reglamento que la tipifique,
sí, claro,
y una sanción que le corresponda. Uh-huh. Y tengo aquí en mis manos el artículo 11 del Código de Ética de la Federación. Es lo que más se parece, uh-huh, al caso del Cata para ver, oye, procede, no procede, ¿qué hay que hacer? Dice el artículo, la imagen y reputación de la Federación Mexicana de Fútbol, de sus afiliados y de sus integrantes es responsabilidad de todos los que integran el fútbol federado, por lo que es una obligación individual el dirigirse y desempeñarse en todas sus actividades, ya sea particulares o profesionales, con la debida probidad y respeto, así como evitar incurrir en conductas que vayan en detrimento del deporte, sus organismos, el fair play y el juego limpio. Por supuesto que este artículo no habla de una fiesta de esa naturaleza, porque era imposible pensarlo, claro, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque yo me pregunto, aunque no nos guste, ¿es motivo de una sanción deportiva lo que pasó con el Cata Domínguez?
Fíjate que es un buen tema, Francisco, porque ayer lo estuve también platicando con algunas personas. Digo, evidentemente, uh-huh, tiene que haber algo, ¿no? Tendrá que haber un posicionamiento, incluso el propio Cata en su momento. Pero, claro, a ver, es tan grave, digamos. Yo diría, no solo lo que sucedió, sino a mí me parece muy grave que en el país se normalice, digamos, esta narcocultura. Y yo creo que una sanción no termina sirviendo tampoco de mucho. O sea, yo creo que en tal caso tendría que haber hasta, pues, poner esto sobre la mesa, lo que significa que en este país alguien cree que sea divertido celebrar un cumpleaños con una temática del narco, o pues lo hemos visto, por ejemplo, cuando se acerca Halloween, como de repente pues ves un coche y tiene colgado atrás un bulto, cuerpo, como si fuera, sí, un ser, claro, cuerpo, claro, y nos reímos de eso, o si están colgados, llegas a una casa y están colgados unos cuerpos precisamente en Halloween. Yo creo que esto debería de meritar una reflexión muy profunda de lo que nos está pasando un poco como país. Y bueno, tendrá que haber, sí creo, digamos, de alguna manera algo en contra del Cata, no sé qué corresponda, no me toca a mí tampoco decirlo, pero me parece que se debería de aprovechar mucho más esta oportunidad para hablar a fondo de lo que nos está pasando y no caer en el simplismo de, claro, pero ahí están las narcoseries, ahí están. No, esto es mucho más profundo, esto tiene que ver con una descomposición, digamos, sí, ética, que viene de tiempo atrás en nuestro país y que tiene que ver también con lo que estamos viviendo. Yo creo que sería pues desaprovechar el momento si todo se queda, por ejemplo, en no sé, en eso, en una sanción,
un despido,
o en un despido incluso, sí, claro, en tal caso, claro. No sé ustedes qué opinan. No,
a mí me gustaría tal vez escuchar al propio Cata,
sí,
más allá de un comunicado, eso, el tema de la reflexión, de decir, oye, pues fíjate que tal vez, en serio, porque se ha dicho y se ha mencionado mucho el tema de la burbuja, de dónde viven estos jugadores de fútbol como en esta burbuja. Una reflexión de verdad, como lo dices, Gaby, de decir, pues sí me equivoqué, que fue una tontería haber hecho esto, porque pues sí, evidentemente es una apología a un problema que ha causado la muerte de... A ver, lo saca después de la detención de Ovidio Guzmán, e incluso los niños traían esta frase del el chapito, la chapiza. En un momento en el cual una ciudad estuvo prácticamente tomada por el crimen organizado y en donde murieron decenas de personas, tanto del crimen organizado como de los propios militares. Entonces, en este contexto, a mí me gustaría eso también, que de parte del propio jugador se diera cuenta de lo que pasó. Sí. O sea, de...
Y que sirva de algo, esto para algo.
Porque incluso
despedirlo, pues bueno, está bien. Pues, bueno, si lo despiden o no lo despiden, ¿y eso qué? ¿Eso de qué va a servir, pues?
Porque fue incluso muy confusa la carta de ya no sabemos si fue disculpa o no, Francisco, quedamos en eso, esta carta de tres párrafos en donde él dice, lamento mucho la fiesta organizada por... Y dices, bueno, esta fue una disculpa, ¿realmente está pensando que cometió un error o no? ¿O está haciéndolo de manera obligada?
Yo creo que nunca mejor dicho sobre este asunto, Gaby, totalmente de acuerdo contigo, Risco. Finalmente creo que el problema es tan complejo que por eso nadie sabe qué hacer. Ni la federación, pero te digo, el código de ética finalmente pues no prevé una situación así. Y vamos a extrapolarlo un poco. Entonces, cualquier futbolista que haga una fiesta indebida según el criterio de quien juzgue, que es la autoridad futbolística en este caso, y lo exponga en sus redes sociales, va a ser objeto de un castigo. ¿Y cuáles son los casos en los que se incurriría en esta falta? En primer lugar, creo que no le corresponde a la Federación Mexicana y no es por lavarle las manos, que no sé ni tengo la intención de hacerlo, pero creo que es al club al que le corresponde el tomar la palabra, si es que la ha de tomar, si es que seguramente ya habló con el jugador que hizo el viaje a Tijuana para jugar con Xolos y no jugó. Ayer se presentó el entrenamiento, no está separado del plantel, pero tampoco hay un comunicado de Cruz Azul, pero creo que auténticamente en lo que estás diciendo, tiene que ser una oportunidad para pensar mucho más allá de una fiesta que también se hace en un lugar determinado que lo permite, que también involucra a otros cinco jugadores de Cruz Azul que están presentes.
Sí, qué complejo.
Es de muy mal gusto,
Lo que yo sí creo es que no puede no pasar nada. Eso sí es importante. No puede no pasar nada. No sé, insisto, si cuál tenga que ser la sanción o no, pero no puede no pasar nada. Y yo sí creo que esto tiene que ponerse sobre la mesa y tendríamos que hablar mucho más de esto también, Francisco.
De acuerdo. ¿No? Sí, merece un estudio mucho más profundo.
Pero entonces, Francisco, ¿todavía no hay una decisión definitiva por parte de la Liga o de Cruz Azul?
No la hay. No hay ni de Cruz Azul ni de la Liga. Te digo, yo creo que primero le compete a Cruz Azul, porque en las cláusulas del contrato con los futbolistas hay situaciones muy específicas que están marcadas. No sé si esto también, digo, específicamente no creo que esté marcado, pero algo que se parezca, algo de donde puede el club decir, oye, tú sabías que en el caso de tomar actitudes que no van con la imagen del club, donde estás utilizando además el escudo del Cruz Azul junto con la vestimenta de esos niños, pues te va a cargar una sanción. Pero tiene que haber, indudablemente, o una junta de dueños que digan qué hacer en esos casos, o bien modificar en algún momento el reglamento. Es complejo por eso mismo.
Es complejo.
Fuera de la primera impresión que nos causa.
Es complejo todos, ¿no? y bueno, insisto, yo creo que de esto se tiene que aprender porque esto no puede seguir pasando. Pero bueno, ¿qué otra historia nos traes, mi querido tío Francisco?
Ay, pues miren, sobrinos, ya que estamos hablando de jugadores en la burbuja, hablemos un poco de Gareth Bale. Gareth Bale ayer anuncia vía Twitter que se retira del fútbol a los 33 años de edad. A una edad pues, que no es para retirarse, que es a lo mejor para empezar a pensar, oye, tengo unos 3 años más. Pero Gareth Bale, que lo ganó todo con el Real Madrid, pues decidió que era el momento de dejar el fútbol ya para siempre. Y para bien o para mal, va a ser recordado como el jugador que prefirió cambiar el balón de fútbol por una pelota de golf. Bale, hay que recordar, fue muy importante para que el Madrid ganara 3 Champions consecutivas de las 5 que él ganó con el Real Madrid. Solo hay 18 jugadores en el mundo, en la historia del fútbol, que han logrado 5 Champions. Bueno, Bale es uno de ellos. Y recordamos su chilena contra el Liverpool, por ejemplo, en la final del 2018. Un futbolista que siempre gustó de otros deportes. Como buen galés, además de que practicó desde muy niño hockey y fútbol, también practicó rugby. Y también dedicó tiempo al atletismo. Dicen, jugador muy veloz, que de niño a los 14 años corría los 100 metros en 11.4 segundos.
¡Wow!
Él debuta, que rapidísimo. Apenas ¿sí? tenía 16 años, 275 días cuando debutó con el Southampton. Es el segundo jugador más joven en la historia, solo por detrás de Theo Walcott, que debutó siendo 32 días más joven. Es decir, un portento sumamente precoz que llega a la primera división. El Real Madrid se fija en el llamado expreso de Gales y buscando facilitar el fichaje, Bale pues se pone roñoso con el Tottenham y dice que se quiere ir, algo como ir ante una con Cruz Azul, más o menos. Ya mañana platicamos de eso, a pesar de las consecuencias que esto le podría traer. Bueno, finalmente, después de un gran forcejeo, el Madrid desembolsa 101 millones de euros, unos 120 millones de dólares, para llevárselo en la temporada 2013-2014. Es el segundo fichaje más caro en la historia del Madrid, solo superado por Eden Hazard, que todavía costó más. Siempre fue propenso Gareth Bale a lesiones y presuntamente tenía una de ellas, una lesión crónica en la espalda, y era algo que sabían en el Real Madrid, aunque lo niegan oficialmente. Pero ¿cómo un hombre de esta estructura ósea, de esta musculatura, tuvo tantas lesiones? Bueno, pues fíjense que parece que el golf tiene una incidencia directa. Entre otras cosas, su pasión por el golf de Gareth Bale hace que en su choza, en su pequeña casa, tenga un campo de golf, ¿sí? En el cual hay hoyos que son copias de campos legendarios. Por ejemplo, el hoyo 12 del Masters de Augusta lo tiene en su casa, en su campo de golf casero.
Tiene ahí replicado.
Gareth Bale, la réplica, exacto. O el hoyo 17 de Sawgrass, en fin. Dicen que hay reportes que dicen que el handicap de Gareth Bale es de 2 en golf. Es decir, es casi perfecto, ¿no? Sin embargo, las largas caminatas de Gareth Bale para jugar golf, que lo hacía prácticamente todos los días, y hasta lesionado, causando baja en el Madrid, él seguía jugando golf, le produjeron una serie de lesiones en dos grupos musculares, en los gemelos y en los óleos. Y esto pues hacía que a cada rato estuviera lastimado porque se le rompían literalmente los músculos. Ya sabemos que se fue a la MLS después de ganar un montón de títulos con el Real Madrid, y se va al equipo de Carlos Vela, al LAFC, donde es campeón. Pero Gareth Bale mete un primer gol con el equipo de Los Ángeles, corriendo como loco, y todo el mundo dijo, mira, sí puede correr todavía. Fue la última carrera que se le vio a Gareth Bale. Y luego marcó un gol muy importante que en la final por la MLS Cup manda el partido a penaltis frente al Philadelphia Union y lo gana su equipo, gana el equipo de Los Ángeles. Entonces, digamos que deja ese récord, pero se retira con esta polémica, ¿no? Y fue importante Bale, pues alguien que gana 3 ligas, 5 Champions, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes y lleva a Gales a unas semifinales de la Euro y la califica el Mundial de Qatar tras 64 años de ausencia, pues sí pasa la historia por golfista, por millonario, por excéntrico y porque se retira muy temprano a los 33 años de edad.
Muy
pero
buena
dijo,
historia.
No
muy
más,
buena historia.
No. Quiero saber mi siguiente capítulo de qué va a ser, pero en el fútbol, nada.
En el fútbol, no. Oye, qué buena historia, ¿eh? La verdad, Gareth muy, Bale. Muy buena historia de Gareth Bale. Ya ves, mi querido tío Francisco, por eso te queremos tanto y por tanto más. Gracias, Francisco, un abrazote.
Igualmente, Gaby Risco, buen día a todos.
Hasta mañana, es Francisco Javier González. Y por acá ya está Ivette Parga. Hola, Ivette.
Hola, ¿cómo están? No, sí, están buenos los chismes del fútbol. También hace rato comentábamos en el servicio informativo lo de Zinedine Zidane, de cómo le ha ido al presidente de la Federación Francesa, Noël Legret. Por la forma en que se refirió a Zinedine Zidane, y bueno, pues ya hasta desde el gobierno francés reclamándole que no se puede meter con una leyenda ni hablar así de Kylian Mbappé y de muchas otras figuras, reclamando estas palabras de por sí ya polémico presidente de la Federación Francesa.
Ay, sí. No, bueno, es que trae de todo.
Trae de todo. Bueno, se quedan con Ivette Parga y algo de lo que tienen que saber, además de todo lo que ya saben con estas 3 horas y media que llevamos de programa. Y después nos vamos al corte, regresamos. Ya está por acá Jorge Cepeda Patterson, que trae nueva novela bajo el brazo. ¡Vámonos!
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Hoy se realiza la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Alrededor de las 11:30 de la mañana arriban a Palacio Nacional el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, para la ceremonia de recepción por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y tomarse la foto oficial. Posteriormente habrá un almuerzo de trabajo alrededor del mediodía. A las 13:30 horas inicia la reunión trilateral de las delegaciones y después de las 3 de la tarde habrá un mensaje a medios de los 3 mandatarios en el patio central. Tras su arribo a México, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con representantes del sector privado de México, Canadá y Estados Unidos. Les dijo que hace falta trabajar más y centrarse en fortalecer a Norteamérica porque hay fuertes políticas que presionan en diversos sectores. Aseguró que en un mundo incierto, Canadá es un socio confiable y estable. El Infonavit recuerda a los acreditados que este 10 de enero termina el plazo para convertir los financiamientos denominados en veces salario mínimo a pesos y así evitar un incremento en este 2023. La conversión se puede realizar a través de micuenta.infonavit.org.mx. En temas internacionales, el actual brote de casos de COVID-19 en China no debe tener un impacto significativo en Europa, ya que las variantes que circulan en el país asiático ya están presentes en el continente, consideró la Organización Mundial de la Salud. En tanto, China suspendió la emisión de visados para ciudadanos de Corea del Sur y Japón en respuesta a los controles y restricciones impuestos a la entrada de viajeros procedentes de la nación debido a su actual ola de COVID. En los deportes, un juzgado en Barcelona ya investiga la denuncia por agresión sexual que presentó una mujer contra el futbolista brasileño Dani Alves, actual jugador de Pumas, al que acusó de hacerle tocamientos sin su consentimiento en una discoteca de la ciudad la noche del pasado 30 de diciembre. En los espectáculos, hoy se lleva a cabo la entrega número 80 de los Premios Globos de Oro desde Los Ángeles, California. Este año, la ceremonia de los galardones entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood volverá a ser transmitida por televisión. 3 mexicanos están nominados: Guillermo del Toro, Diego Luna y Diego Calva. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Llámenos al 5551-668-900-807-1814-14. Soy Ivette Parga Ávila, vamos a una pausa, pero ya volvemos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Jorge Cepeda Patterson, periodista y escritor, estará en cabina para presentarnos su libro, El Dilema de Penélope.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
El País abre la convocatoria para la nueva edición de los Premios Ortega y Gasset, los premios más prestigiosos del periodismo en español. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de enero. Consulta toda la información en premiosortegaygasset.com.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a $16.80 el kilo. O cebolla blanca a $15.80 el kilo. Y naranja a $8.90 el kilo. Sí, a solo $8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El PRI es más que un partido político. Son las luchas y las causas del pueblo convertidas en un gran proyecto revolucionario. revolucionario. Los priistas tenemos la capacidad de gobernar sin dividir y avanzar sin dejar a nadie atrás. Hoy el partido de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros mismos convoca a todas y a todos a respaldar nuestro país porque tenemos la experiencia para que juntos saquemos adelante a México. ¡Que viva el PRI!
Esta semana en la Hora Nacional vamos a bailar y disfrutar a ritmo del grupo Intocable.
¿Tienes alguna duda sobre el cambio de tarjeta de la pensión para los adultos mayores? Nos acompaña la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.
Celebramos el Día del Compositor y la Compositora.
Y platicaremos sobre las caídas en los adultos mayores.
Fernanda Tapia.
Y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley
para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio.
Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad.
Con vacaciones dignas, reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando.
Así las cosas.
Con Gabriela Bargentín y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Hay en Zacatecas y Jalisco corredor de desaparecidos.
Reforma.
Reclama AMLO olvido. Damos millones. Biden.
Milenio.
AMLO critica desdén a América Latina. Biden emplaza a combatir el fentanilo.
Excelsior.
Migración y fentanilo. Las prioridades de Estados Unidos. Biden.
La jornada.
Discrepan AMLO y Biden sobre vía para integrar a América.
El Financiero.
Cierra la inflación 2022 en máximos de 22 años.
El Economista.
Inflación cierra el 2022 en 7.82%, su mayor nivel en dos décadas.
Estás escuchando Así las cosas.
Una oportunidad, lo que se dice una oportunidad, no era, pensó Penélope Hunt. Pero igual aceptó el puesto. Con el tiempo llegaría a la conclusión de que lo había hecho por estricta vanidad. Henry Winter le había ofrecido un trabajo en SaveTheMall.org con un argumento irresistible para alguien que estaba convencida de que sus mejores años y sus últimos ahorros se habían esfumado.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 38 minutos. Por cierto, rápidamente ya tenemos a la ganadora por teléfono del pase doble para ver a Muse. Es Karina Elizalde Chávez, de Santa Úrsula Jitla de Tlalpan. Muy bien. Así que, y además cantó Time is Running Out. Está muy bien. O sea, no solo habló
es que habíamos dicho que cantaran, acuérdate.
Ah, con razón, sí, es que sí. Eso no lo escuché, que cantaban. Bueno, cantó. Y ya las de Twitter y Facebook se enterarán ahí por Twitter y Facebook. Les van a contestar. Gracias a todos los que nos han estado mandando por ahí la fotografía. Oye, me da muchísimo gusto, Javier, porque en la Feria del Libro de Guadalajara, en tú todavía no estabas participando al aire, andabas ahí de licencia paternal, tuve la oportunidad de platicar con Jorge Cepeda Patterson, en realidad de otros temas, no de literatura, porque además dijimos en la Feria del Libro también se habla de muchos otros temas, no solamente de literatura, pero al final de la plática que tuve ahí con Jorge Cepeda dijo, por cierto, ahí viene una novela nueva.
Sí,
¿y qué crees?
Ahora sí vamos a hablar de lo trascendente.
Exacto.
Estos eran temas triviales. Esto es lo realmente
lo que importa.
Lo que importa.
Querido Jorge, bienvenido. Gracias por estar por acá.
Gracias, Javier. Gracias, Gabriela. Pues un placer. Los veo cada que sale una novela, ya son 5.
Sí, bueno, pero es que también publico una cantidad de novelas, Jorge, que es impresionante, la verdad.
Lo que pasa es que es un thriller político y, como comprenderán, hay mucha materia, mucha sustancia.
De hecho, es casi un ensayo antropológico, hay que decirlo.
Tal cual.
Bueno, pero ahora te trasladas un poco a la comunidad hispana en Estados Unidos y un poco también uno de los temas que han estado, pues, llegó Trump al poder en 2016, tal vez la campaña empezó un poco antes, pero ya son 7 años de un fenómeno que dibujas en tu más reciente libro, El dilema de Penélope, que tiene que ver con el racismo y con el radicalismo, Jorge.
Así es, y sobre todo que siempre han estado presentes en la sociedad norteamericana. Lo más reciente más bien es el hecho del uso político, mediático que ha tenido el tema, convirtiéndose en muchos sentidos en el centro de campañas electorales de cara a la conquista del poder. En el caso de Donald Trump es impresionante. Y antes de entrar más en materia, yo diría que me pasé a ese tema, no tanto porque quisiera describir explícitamente la situación en Estados Unidos, sino porque me pareció que el fenómeno de Trump estaba anticipando los nuevos usos y costumbres de la política electoral en el mundo, cosa que después vimos con mucho mayor claridad. ¿Y a qué me refiero? Al hecho de la utilización de redes sociales de la manera en que se hizo, pero sobre todo a un cambio en el tono y el estilo y la sustancia de las campañas, que ahora tenían mucho más que ver con la construcción de fuerzas emocionales, resentimientos, prejuicios, odios, desinformación, mentiras, que desde luego siempre han estado presentes en la política, pero ahora se habían convertido ya en la parte sustantiva de una campaña electoral. Es decir, un poco reflejo de lo que sucedió en las redes, en la cultura política contemporánea, que además ya prácticamente se ha extendido en todos lados, sí se prefiguró en Estados Unidos, en efecto, en esos años. Entonces, a mí me permite esta novela colocar una lupa sobre la manera en que esto está sucediendo o sucedió, porque el lector va a poder identificarlo, se encuentra en Brasil, en México, en Francia o en Italia. Ya los políticos en campaña se han dado cuenta que es un atajo para conseguir lectores, generar, apelar a las emociones negativas y ahorrarse la construcción de algo que era mucho más difícil, que es una plataforma de proyectos de cara al beneficio del país, etcétera, etcétera. Es muchísimo más fácil ganar adeptos hoy en día cargando de adjetivos al adversario que construyendo los propios.
Claro. Y en eso, a ver, Jorge, escuchándote y bueno, pues habiendo leído tu obra también anterior, te tengo, en realidad son dos preguntas, pero la primera es ¿por qué otra vez un thriller político? No sé, ¿qué te da el thriller político para este asunto? Y luego también, ¿cómo ha cambiado, digamos, el contexto de tus anteriores thrillers políticos a este que estás publicando ahora?
El thriller político, primero porque nos ofrece pautas para entender mucho los tiempos violentos, intensos, polarizados en los que estamos. Y además forma parte de mi vieja obsesión de tratar de explicarme el poder, ¿no? O sea, yo tengo 30 años en medios, en buena parte del tiempo dirigiendo medios, y esto es importante porque de alguna manera eso te da acceso, digamos, a charlas de sobremesa de los actores políticos, una relación personal, aunque no la quieras, por responsabilidades institucionales, etcétera. Y a lo que voy es que siempre es enigmático esta antropología del poder, porque lo fundamental sucede tras bambalinas, detrás de reflectores. Y ahí es un lugar donde el periodismo entra y no entra. Te enteras razonablemente de lo que sucede, pero mucho de ello es imposible documentarlo, publicarlo, darlo a luz. A lo largo de esos 30 años se me fueron acumulando una cantidad de temas de decir, bueno, ¿cómo funciona ahí tras bambalinas? Y me di cuenta que la novela realista, como es el género en el que yo incurro, daba la posibilidad de demostrar con particular realismo al lector realmente lo que está sucediendo ahí. Entonces, en esta novela en particular es la primera vez que me concentro en los cuartos de guerra, en particular en este cuarto de guerra de la ultraderecha que ha vinculada a un proyecto como el de Donald Trump. Y lo que ahí sucede son tormentas de ideas, en donde se repasan la posibilidad de cualquier cantidad de atrocidades.
De reventarlo todo.
Justamente ahora que está en esta lógica la cultura política de apelar a los sentimientos negativos, al coraje, a los miedos, ¿no? Entonces, esta novela en particular me dio la posibilidad de meterte en esta cámara oculta y exhibir muchos de los planteamientos, evidentemente con los otros elementos de un thriller político, es decir, personajes entrañables como es el de Penélope, que yo apuesto que, al igual que el autor, los lectores se enamorarán de este personaje apasionante, que de alguna manera ayuda a mostrar los dos polos, lo que está sucediendo en estas esferas del poder y, por otro lado, qué sucede con la gente de carne y hueso y de la calle, hombres y mujeres, que enfrentados a estas infamias.
Estamos hablando con Jorge Cepeda Patterson de su más reciente novela, El dilema de Penélope. Y es lo que te iba a preguntar, ¿cómo te llega esta historia de Penélope? ¿Por qué, cómo es que vas hilando y dices, bueno, creo que podría ser en este lugar, hablando un poco de la comunidad hispana en Estados Unidos, el mejor momento y el mejor lugar para el desarrollo el crecimiento del racismo y del radicalismo?
Yo creo que me llega de los tweets de Donald Trump que padecimos como el resto de la humanidad durante tantos años. No solo como candidato, sino luego como presidente, porque Trump gobernó mucho a golpes de tweets,
sí,
¿no? De hecho, generó un fenómeno político nuevo, porque le permitió relacionarse directamente con su base social, pasando por encima de los cuadros. Se impuso al Partido Republicano en gran medida por su arrastre popular, que provocó que ningún cuadro republicano, por más que fuera vergonzante su relación con Trump, pudiese evitarlo, ¿no? ¿En qué sentido es que me lo inspiró los tweets de Trump? Porque yo decía, por un lado, aquí está pasando algo nuevo. Y segundo, bueno, lo estadounidense, lo norteamericano, hay algo mejor que esto. Es decir, esto no es toda la sociedad estadounidense. Y lo que hice en la novela, ustedes encontrarán, es casi un experimento de poner en tiempo real los tweets, porque cada 4 o 5 páginas en la novela publico yo un tweet del presunto Donald Trump tratando de regresar a la Casa Blanca. Es justo en este momento que está escrita, o para este momento es que está escrita la novela. Y lo que sucede ahí es que cada 5 páginas se introduce un tweet de Trump, o cuasi Trump, que le pongo otras iniciales, es en respuesta a los acontecimientos que su cuarto de guerra ha desencadenado y que están sufriendo la población. Y él con este tuit modifica lo que la reacción, la conversación pública y en última instancia lo que está haciendo Penélope tratando de resistirse a estos cambios. Es decir, lo que pongo yo en tiempo real es la interacción de las intervenciones de Trump y cómo se afecta el fenómeno político mismo sobre la marcha y reaccionan los otros actores políticos y sobre todo mis personajes a lo que dijo Trump porque ya cambió el ambiente, ya escaló a un punto más. Y en el fondo lo que acaba siendo la novela, por lo menos en este aspecto, que son muchos, es exhibir quizá por primera vez un intento de cómo impacta esta actuación en tiempo real, pues como digo, de la intervención en los tweets. En este momento un tuit de López Obrador marca, tiene un efecto mediático al que luego responden los otros actores políticos y con eso ya se modifica inmediatamente el medio ambiente. Sí. ¿No?
Y para cerrar, Jorge, y de verdad recomendar muchísimo, yo esta apenas me llegó, así que apenas le voy a, ahora sí que hincar el ojo, pero hemos leído tu obra anterior y eres un extraordinario escritor. Jorge, nada más en un minutito que nos queda, decías hace rato, esto lo puede leer alguien que está en Brasil, alguien que está en México, o sea, ¿qué es lo común, más allá de lo específico que puede tener México, o Brasil, o Estados Unidos, pero qué identificas como lo común de estos tiempos?
Bueno, justamente yo creo que las escenas que vimos en Brasil, con la toma de las instituciones públicas, es prácticamente una copia al calca de lo que sucedió hace casi dos años, año y medio, en Estados Unidos.
¿No? Capitolio.
En el Capitolio, ¿no? ¿Qué nos refleja esto? Que sí, en efecto, se han modificado los parámetros de la relación entre la clase política y la pasión política. Es decir, si la discusión se da en términos de la descalificación, donde si tú piensas distinto a mí es porque eres un perverso, un corrupto, un don nadie, uh-huh, o un engañado, manipulado. Quiere decir que entonces así ganes las elecciones, eso es ilegítimo.
Claro.
No puedo reconocer tu triunfo porque te he descalificado antes. Uh-huh. Y me parece que ese es el cambio fundamental que se está dando en todos nuestros pueblos, lo que hace que las emociones negativas están tomando el control sobre la conversación pública y sobre la legitimidad que tengan los actores políticos a los ojos de los otros, ¿no? Sí. Y eso es muy
preocupante. ¿Y hay alguna salida, Jorge? ¿Adelantas alguna salida?
Bueno, la novela tiene desde luego una salida, gracias a Penélope. Digo rápido algo sobre ella, porque si no parecería que simplemente es un ensayo político. Penélope es hija de una mexicana y de un padre noruego, pero heredó los códigos genéticos del padre, entonces una vikinga de 1.80 y tantos. pero justamente su físico anglosajón hace que los infames la tomen como una de ellas y eso le permite a ella, que tiene un alma más bien latina, un corazón y un entusiasmo cálido y de los nuestros, intervenir en el proceso y poder hacer algo para paralizar lo que está en movimiento, ¿no?
Bueno, pues ahí está. No, y nos pregunta por acá que si también está en audiolibro, el libro.
Sí, es ¿sí? Editorial Planeta. Está en librerías también, pero obviamente también en sitios digitales, ¿no?
Perfecto. Así que bueno, pues ahí está Jorge Cepeda Patterson. El libro se llama El dilema de Penélope. Qué rico tenerte en cabina, querido Jorge. Gracias por venir.
Bueno, el placer ha sido mío. Oye, Gabriela, y siempre recordaré un tuit cuando publiqué mi primera novela y además con muchas dudas todavía si había en mí un escritor, además de un periodista. Yo recibí un mensaje tuyo, más bien, los primeros días. Me dijiste, estoy en Madrid, pero no he podido ver nada porque no puedo dejar tu libro. Sí. Estoy leyendo, estoy en las últimas páginas de Los Corruptores.
Así es.
Y me estás impidiendo visitar la ciudad.
Había, ¿no?, un reclamo, había, sí, un reclamo mío, Jorge. No, es que me encanta tu prosa, la verdad, Jorge, y por eso, insisto, allá está ahí en mi buró, va a ser la lectura de las próximas semanas, porque me llegó apenas hace algunos días.
Te haré una trivia próximamente.
¡Grande! Por favor. Bueno, ya saben que además a Jorge lo pueden leer en El País, escribe también en varios otros lugares, pero me encanta además cuando hablamos de esto de literatura. Gracias, Jorge.
Gracias, querido, de verdad, Jorge, por
gracias
estar por acá.
Gracias.
Y bueno, pues nosotros nos vamos y ya se fueron los boletos para News, ya hay ganadores, sí, así que tanto en Twitter como en Facebook como por teléfono ya se fueron. Señor Javier Risco, ¿con qué nos despedimos?
Nos vamos con Uprising, se llama la canción, próximo 23 de enero en el Foro Sol. Ahí, bueno, estará News, así que Nos escuchamos mañana, querida Gaby.
Así es, ya saben, todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx. Y nosotros mañana, 6 de la mañana, estamos en Así las Cosas. Adiós. Ay. Transmissions will resume. I try to push, try to keep us all down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All a green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined.
Información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte $650 en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Una de las primeras compañías de comida rápida que llegó a México en la década de los 70 fue ni más ni menos que Burger Boy.
Hamburguesa, Burger Boy, Burger, Burger Boy.
Y así sonaban sus grandes promociones.
Atención, atención, Burger Boy anuncia la llegada de su nueva hamburguesa Big Burger. Es grande por su sabor.
En la década de los 80 presentaron sus tres modalidades en hamburguesas.
Somos las nuevas hamburguesas Burger Boy.
Un infante para niños chicos, bronco. O doble para los que ya son grandes. Dino simple para los comelones.
¡Dale, vamos a Burger Boy!
Era tan famoso este lugar que a veces te podías encontrar a grandes figuras como...
¡Una doble! ¡Una triple! ¡Ricardo Peláez!
¿Sabían que Burger Boy da fabulosos premios?
Y ya saben, podían pasar por su paquete de hamburguesa, papas y refresco y, claro, el regalo obligado.
Por una hamburguesa doble con queso, papas y refresco, llévate tu vaso y loco popote de 4,460 a 3,550.
Pero algo sin duda que más se recuerda de Burger Boy es cuando Salma Hayek, vestida de Caperucita Roja, llevaba a su abuelita a comer a Burger Boy. ¿Se acuerdan del jingle?
¿Recuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio.
La personalidad de los gatos incluye modos y maneras caprichosas y delicadas cuando se trata de divertirte con ellos. Primero, procura no usar tus manos o pies para jugar con él. Puedes acabar rasguñado y no necesariamente a propósito. De preferencia, siempre usa los utensilios especiales diseñados para ellos. Evita educarlo con golpes o gritos, porque el resultado será que o te tenga miedo o nunca se acerque o que se defienda. En este mismo sentido, jamás, nunca se te ocurra arrinconarlo o bloquear su camino. Su cola es muy delicada, la usan tanto para comunicarse como para guardar equilibrio. No lo jales de esa parte, como también evita rascársela, al igual que la barriga o las patas. Prefiere siempre la zona de adelante y atrás de las orejas o el mentón. Evita levantarlo por la piel del cuello, una costumbre que no es nada recomendable. Y es más, a muy pocos gatos les gusta andar en brazos, entonces mejor ahórrense un mal rato. Aprende a conocer a tu mascota y su relación será increíble.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Está de regreso. Con su gira, Wheel of the People. 23 de enero, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Muse.
Wheel of the People World Tour. W Radio invita.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a $16.80 el kilo. O cebolla blanca a $15.80 el kilo. Y naranja a $8.90 el kilo. Sí, a solo $8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Peatones y automovilistas,
transporte público,
bicicletas y motocicletas,
por aire, tierra.